Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Y hace rato caminaba yo por la calle con mi perro y pensaba, ¿y si sí?
¿Y si sí?
¿Y si sí ya me quedé pendejo? O sea, ¿y si sí ya realmente me quedé? Ahorita que hiciste... Sí, ¿y si sí ya me quedé pendejo? O sea, porque bien puede ser, ¿eh? Yo creo que sí es posible que ya no me esté yo dando cuenta de que ya me quedé idiota. O sea, de que finalmente ya...
Es tan pretencioso lo que es, como que ya te quedaste. O sea, siempre has sido.
Sí, pero digo, o sea, que ya me quedé en un estado de idiotez como constante. Porque a lo largo de mi vida he dicho y he hecho muchas idioteces, ¿no?
Oye, ¿habrá un costo ahora que lo dices mental, cognitivo, neuronal? Ajá. Por pasar décadas y décadas hablando puras imbecilidades.
Estoy seguro.
Nos estaremos dañando el córtex prefrontal.
Sí. Bueno, lo que sucede es que tu cerebro se acostumbra a los patrones. Si tú te la pasas, por ejemplo, todo el tiempo viendo tu teléfono celular, porno. Necesitas un golpe de dopamina. Porno o redes sociales o lo que quieras. Tu cerebro,
o digamos, porno en redes sociales.
Está siendo condicionado a los golpes de dopamina. Cada vez que buscas, es más, el otro día estaba leyendo un estudio interesante acerca de cómo funciona, por ejemplo, la pornografía en tu teléfono y el consumo de la misma. Entonces, no, o sea, la puñeta no es el asunto relevante. Eso es lo de menos. Y ahorita les hablo de las cosas malas que pasan con las puñetas utilizando pornografía en tu teléfono. Entonces, pero
¿cuál es el problema?
No, es que no hay un problema. Más bien es un patrón que tu cerebro consume y al cual se adecúa y al cual se hace adicto.
Que necesitas el estímulo de la...
No, pero espérate. Desde que estás buscando, güey, que dices, a ver, hoy quiero señoras gordas, chichonas, rubias, pero de 40 años. Y entonces ahí estás, ¿no? Buscando. No,
suena bien.
Y encuentras, ajá, suena muy bien. Y encuentras las películas que te gustan, ¿no? Las imágenes que te gustan y ves así unos cachitos y no sé qué. Y cada que encuentras uno nuevo que te gusta más, tu cerebro recibe un golpe de dopamina. Que es un... Sí, y siente rico. Y tú sientes rico, ¿no? Entonces, ya desde ahí le estás dando a tu cerebro premios, vamos a decirles de esa manera. Entonces... Ya encuentras la película que te gusta, ¿no? Y empiezas a ver, bueno, la escena que te gusta, porque nadie ve una película entera. La escena que te gusta, y dices, ah, mira, aquí le están rebotando la chis bien rico, y aquí la voltean y le dan una nalgada. Ah, aquí es donde me atiendo. Entonces, ahí ya recibiste otro golpe de dopamina al encontrar ese momento. Es un estudio muy curioso el que estaba yo leyendo anoche, de una revista científica, que habla precisamente del cerebro. Y entonces... Ya llega el momento, ¿no? Y entonces dices, ya, ahora sí voy a apagar la luz, me voy a poner cómodo, llegó el momento de darme grasa.
Luz.
Bueno, o sea,
voy a poner musiquita.
Voy a hacer lo que yo quiero hacer,
¿no? Voy a ponerme aquí mis cremitas, ajá, y mis Kleenex.
Lo que necesites, pues. Entonces llega ese momento ya de concentración en tu placer. Y entonces empieza la faena, ¿no? Y ahí estás dándole durísimo. Evidentemente estás utilizando una presión, una fricción y una fuerza... Que no puede replicar una mujer. Y aquí es donde empieza lo malo. Tu cerebro se empieza a condicionar a ese golpe de dopamina.
O sea, ¿le das durísimo?
Pues casi todo el mundo lo hace. Y casi todo el mundo le da rápido. Porque pues, lo que quieres es la gratificación. Ya encontraste el video que te gustaba y la madre, ¿no? Entonces, y ya hiciste todo eso.
Que yo no lo hago así.
No, ya sé que no. O sea, bueno, no sé.
¿Ya sabes?
No todo el mundo le hace igual, es a lo que me refiero. Entonces, pero en general la gente hace esto que les estoy diciendo y sobre
me
todo la gente
horrible.
Que creció con las redes sociales, es que mi telescopio está apuntado a tu ventana,
güey.
No. Desde Chicago.
Ya sé que a ti te gusta, perdón.
Desde Chicago. Tienes tu orgasmo y estás muy contento y rápidamente pasa el golpe de dopamina. Se acabó, se terminó todo rapidísimo. Y tu cerebro encontró este camino hacia el descanso uno cognitivo, porque dejas de pensar mucho después de un orgasmo, es una cuestión comprobada. Que
te relajas mucho.
Lo saben, te relajas muchísimo.
No, y durante la excitación pues no estás pensando en absolutamente nada.
El problema es que te estás erotizando de una manera constante y una manera, digamos, muy barata. Artificial. Porque no tienes que ir a cenar, no tienes que tener una plática, no tiene que haber intimidad.
Estás viendo luces en una pantalla.
Estás viendo, exactamente. Entonces hay una cosa que sucede en tu cerebro que se condiciona a ello. Y después mucha gente sufre fallas en la cama, en el sexo real, cuando está con una persona que no es una pantalla que te da una imagen cada vez más brutal y le puedes regresar y ponerle donde quieres y luego terminar y obtener otra.
Son disciplinas diferentes, ¿no?
Sin duda, pero el problema aquí es que tu cerebro encuentra patrones, encuentra... Entonces, regresando a nuestra pregunta original, si decir tantas idioteces puede condicionar a tu cerebro a decirlas más o a quedarte más idiota, sí. Tú vas encontrando caminos, tu cerebro va encontrando patrones y los replica y los repite. Entonces sí te vas quedando progresivamente pendejo.
Cuando vas más viejo, vas a ir diciendo cada vez más tonterías.
Sin duda.
No vas a entender ya nada.
Correcto.
Solo vas a contestar chupas a cualquier cosa.
Ni te va a interesar además entender nada porque vas a decir, yo ya lo sé todo, ya estoy viejo y ya sé. A mí nadie me va a decir cómo está tal pedo. Y ahí empieza la rigidez también.
Tus últimas palabras van a ser arroba la corneta FM.
Chupa, arroba la corneta FM. Y así, adiós, güey.
Volvemos. No se vayan.
No se vayan.
Vamos un corte y regresamos.
Famosas últimas palabras. No se vayan, esto es la corneta.
Ya con los cables todos cruzados, bien tarugo.
Bien puede ser, ¿eh? Nadie sabe, además de todo, acuérdate que la desconexión neuronal a la hora de la... en el momento de la muerte. Dicen que hay una gran lucidez en el momento de la muerte. Que la gente experimenta poquitito antes de morir, de que tu cuerpo se apague. Al parecer el cerebro tiene un mecanismo que me imagino pues es para evitar el dolor o no sé para qué sea.
¿Pero qué beneficio evolutivo tendría eso? Ninguno.
¿No será un premio de la evolución? No, pero al parecer hay una lucidez al final, en el momento de la muerte.
No siempre, en algunos casos, no en todos.
Bueno, si te das un putazo en un coche y te atraviesa un poste, pues no.
Hay todo tipo de finales, ¿no? Pero en algunas ocasiones sí se da esa lucidez. Premortem. Sí.
O sea, si mueres en una violación por parte de un burro, a lo mejor no.
A lo mejor no hay esa claridad, eso, ¿no? Esa lucidez.
Haces, güey, me está con el burro. ¡Ay, me duele! No sé.
Desgarradores, literalmente.
Un momento desgarrador y terrible.
Así no es. Sé. Pero bueno, ya que estamos hablando precisamente de palabras, el día de hoy... tenemos un top ten, ay, burrito. Tenemos un top ten que tiene que ver precisamente con eso, con cómo nos vamos quedando, pues, se nos van desconectando ¿tontos? Las neuronas. Y, no tontos, pero pues quién sabe qué vamos a acabar diciendo. ¿Conoces gente disléxica?
Sí.
El top ten del día de hoy se llama frases de disléxicos.
Frases como, de disléxicos.
Como faltas no me ganan, ¿eh?
Yo aquí no veo nada mal, escroto. ¿De qué hablas?
Padre cielo, que estás en lo nuestro.
Voy a cigarme un fumarro. Y así, ¿no? O sea, está bien.
¡Frases de disléxicos! Es el top ten del día de hoy aquí en La Corneta. Pues todos hemos dicho una cosa por otra, ¿no? Una cosa
sin duda. A veces también dice uno cosas que está pensando en realidad y las corriges a medio camino, ¿no? O sea... no sé,
tú eres como... experto en eso.
Oye, hola, buenas nalgas. Noches, ¿cómo estás?
Nachas, no, nalgas, no, noches. Te... noches, quise decir.
Digo que qué ricas están
las veladas
que sirven en este. Sí. Las tardes, ¿no? Tan húmedas.
Bueno, ya vamos a entrar en materia, damas y caballeros. Tenemos mucha información que compartir con ustedes y vamos a empezar con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el famosísimo Andy.
Hijo de López Obrador.
Andy López Beltrán, que le dio una entrevista a El Chapucero, un hombre alineado con la Cuarta Transformación.
Totalmente.
Sí, lo dice, lo reconoce. Y digamos que es un medio afín. Andy dijo que él no iba a ir.
¿Es un medio?
Es un medio, sí.
Es un güey,
sí, tiene
¿no?
una página web, ¿no? También donde... tienes un medio pequeño, si tú quieres, pero sí es un medio.
Ok.
Medio.
Pero bueno, no importa. Di una entrevista. Aquí lo importante es el hijo de...
Andy dijo que él no le va a dar entrevistas a los medios que golpean a la Cuarta Transformación, lo cual pues, me parece sensato de su parte. Yo haría exactamente lo mismo.
Le va a dar una entrevista a un entrevistador que lo cuestione seriamente. Nada más le va a dar una entrevista a un palero.
¿A ti te gustaría entrevistar a Andy?
Sin duda. Andy, me gustaría hablar de su cara dura, por ejemplo, con los actos anticipados de campaña, de los cuales habló en la entrevista, por ejemplo.
Bueno, Andy dice que la oposición quiere que Estados Unidos intervenga en México. Eso, y este discurso es muy potente.
Es como decir que comen bebés. Eso es lo peor. Es lo peor. Son son prointervención yanqui. Es lo peor, y es real.
Lo que estamos viendo con los señalamientos que hay desde Estados Unidos en contra de Rocha Moya, Insunza y otros políticos mexicanos por vínculos con el narcotráfico y que no pasa nada, es porque el que vengan de afuera, de Maciosare, hace que la gente diga, no, a mí me vale, ¿eh? Serán narcos y lo que tú quieras, pero son nuestros narcos, tú no los vas a estar acusando.
Lo cual me parece muy extraño.
Se convierte en un manto protector la acusación que viene de fuera.
Pero no te parece muy extraño, o sea, lo que dices tienes toda la razón, pero no te parece muy extraño que venga una acusación de narcotráfico y demás y que la reacción del mexicano promedio sea, pues si viene de fuera tenemos que resistirlo, oigan... Si hay una acusación, pues habrá que investigar ahora.
Pero es que hay una historia muy larga y muy negra con Estados Unidos. Nuestra relación ha sido fatal durante siglos.
Pero no me digas que no hay una historia muy negra de colusión del narcotráfico con los gobiernos estatales.
Sí, pero está la psique y la idiosincrasia nacional. Y con eso no cuenta la oposición. Ellos no se dan cuenta que mientras más fortalecen esta idea de que sí, los buscan en Estados Unidos, pues se debilitan solos.
Pues sí, pero ¿no crees tú también...?
En Miramón y Mejía, los que trajeron a Maximiliano.
¿No crees tú también que el gobierno federal se está poniendo la cuerda solita al cuello cuando evidentemente le da protección o por lo menos cubre o de alguna manera protege a personajes señalados por cosas muy serias, ¿no? Huachicol fiscal, que es un robo a las arcas de México.
También que el gobierno se empinara nada más porque Estados Unidos dice, me parecería fatal.
No, pero que el gobierno investigara a un hito de los
miembros
del partido. O sea, porque Morena investiga a otras personas de otros partidos, pero jamás a uno de los suyos, nunca.
¿Cómo no? A Nay Salvatore le quitaron sus derechos políticos en Morena por decir que los viejitos olemos a baúl viejo. Y nos estamos pudriendo.
Lo dijiste y lo dijiste muy bien, que curioso, ¿no? Las prioridades de Morena. Vamos a quitarle los derechos políticos a Nay Salvatore por decir una mamada en un podcast.
O a Sergio Mayer por irse a la casa de los famosos, pero Rocha Moya.
Pero
Rocha
Moya, ¿no? Y al ratito vamos a oír a la presidenta hablando de una cosa que a mí me llamó mucho la atención, de Rocha Moya, que no ha ido a trabajar, no se presenta, está, digamos, desaparecido. Está localizable, dijo hace algunas semanas la presidenta, pero pues no está yendo a trabajar, no está gobernando su estado.
Por ahí quien dice que está tramitando su entrega a los Estados Unidos, no lo sé, lo veo muy complicado.
Yo no sé, pero la presidenta me parece muy curiosa su declaración. Es más, la quieren ver
No nos hagamos bolas, estábamos con Andy López Beltrán y la entrevista que dio el día de ayer, en la cual dice que la oposición...
¿Dio su receta de chile relleno o no?
No habló de chile relleno, no sé qué tiene que ver, no sé qué viene al caso, tu comentario no lo entiendo. Y dice que la oposición quiere que Estados Unidos intervenga en México. Y aquí lo curioso es que ya perdió el tono chilango de quien creció en la Ciudad de México y, pues y claro, como hablaba antes, y ahora ya es un poco como su papá. Sí. Vamos a escucharlo.
Está buscando un puesto de gobierno allá en Tabasco, ¿no? Entonces pues tiene que
una diputación,
hablar.
Sí.
Escuchen ustedes
adelante, Andy.
A este muchachito.
Yo creo que ellos quisieran que el gobierno estadounidense interviniera en la política mexicana. Y eso es parte de lo que estamos informando casa por casa. Uh-huh. Que la gente se prepare y que la gente sepa que eso es un riesgo para la soberanía nacional.
¿Para una invasión? ¿Que la gente se prepare para una invasión yanqui?
Sigue, por favor.
Vienen por nosotros, Andy.
No bueno. Estoy relacionado con ninguna actividad delictiva. Y ahí, pues, el primer juez es la conciencia. Yo estoy muy tranquilo sabiendo que no estoy involucrado en nada de eso.
Ya ves, ya.
Sin embargo, pues, mentira que no mancha tizna. Uh-huh. Y ellos creen que en base a la repetición de una mentira van a manchar una imagen.
Detengámonos un segundito. A ver, mi querido Andy, tú tienes la conciencia tranquila. A mí, si me piden una entrevista, si me fuera yo a lanzar un puesto público, yo, José Ramón San Cristóbal, pues no tendría yo en ningún momento que aclarar que no participo en ninguna actividad ilícita, porque ni siquiera me pasa por la cabeza porque nunca lo he hecho. Me llama mucho.
Pero no seas ingenuo, es el hijo de López Obrador, el hombre más poderoso de México. Por supuesto que le van a achacar cualquier tipo de delitos.
Bueno. A ver,
pero está en la guerra política, por favor.
Tú tendrías que decir en una entrevista.
José Ramón, no te chupas el dedo.
Eduardo Videgaray.
No actúes como tal.
En una entrevista que decir que no estás involucrado en ninguna
si,
actividad.
Si estuviera yo contendiendo y fuera hijo de Andrés Manuel, pues obviamente me van a atacar y me van a lanzar todo tipo de infundios.
O sea, tú. Pero ¿cómo sabes que son infundios?
Mira, yo, si yo me lanzo en una carrera política, me van a sacar quién sabe cuántas cosas de mi hermano y me van a aventar miles de calumnias.
Pero tú no has hecho nada.
No.
O sea, te pueden hablar de tu hermano, pero tú no has hecho nada, ¿no?
No, yo no he hecho nada con mi vida, ya lo sé, no tienes que recordármelo. Mi vida ha sido un desperdicio. Seguramente sí, y seguramente sería atacado.
Oye,
como
con
un montón de calumnias, como sería atacado
Andy. ¿Tú crees que realmente van a investigar al hijo de López Obrador en esta administración?
No, obviamente no.
Si estuviera involucrado en una actividad ilícita, ¿nos enteraríamos en esta administración siendo quien es? Pues
obviamente no.
Entonces lo que está diciendo vale pa' pura madre, porque nadie lo va a investigar.
Bueno,
nada más porque es el hijo de López Obrador.
Él dice que él tiene la conciencia tranquila, que no está involucrado en ningún tipo de ilícitos. Ya la gente sabrá si le cree o no.
Oye, y la otra es, ¿qué es lo que tiene Andy López Beltrán como capital político? Nada más allá del nombre de su padre. Él mismo lo dice. Lo único que vale de este güey es el nombre de su papá.
Él mismo lo reconoce. Vamos a
pues claro que
lo
oye, nomás faltaba que no, ¿qué más trae aparte de eso?
Nada,
digo,
no trae
cola
nada.
Que le pisen, ¿no? Y obras de arte en Tokio,
pero a mí no me consta, yo no lo puedo.
Y un estilo de vida pues realmente de superlujo, que no sé de dónde salió, pero bueno.
Ha tenido sus puestos en Morena y demás, tendrá sus ahorritos.
Ah, no, pues sí, qué padre, sus ahorritos.
Bueno,
pues,
vamos a seguir oyendo a Andy,
güey,
por favor.
De veras.
¿Qué me dice la gente? Y es muy interesante. Me dice, lo recibimos a usted porque es hijo de Andrés Manuel López Obrador.
Uh-huh. Sí.
Y
nada más.
No a todos los políticos los recibimos así. Ajá. Pero a Andrés Manuel López Obrador lo queremos mucho en este estado. Y por eso.
O sea que
eres
carnal, el orgullo del nepotismo de tu padre, güey. Sí. Eso es lo que tiene, eso es lo que traes a la mesa. El
haz de cuenta Héctor Suárez Gómez.
No. Qué hijo de puta. Qué bruto, güey. Qué bastardo.
Ah, es cierto, mi querido, sabes que te estimo, aprecio.
Oye,
y admiro. Pero déjame oír a Andy, güey, ¿cómo interrumpes?
Lo que trae a la mesa Andy es eso. Su acento tabasqueño.
Con su acento tabasqueño que está...
Y su, más simulado
su
que...
Su pausa, ¿no?
Sí, yo voy a empezar a hablar así, tío, porque fíjate, y mi papá ni habla como español.
No.
Pero bueno.
¿Pero por qué vas a hablar tú como español, güey?
Pues porque ¿para qué? Papá nació en España, ¿no? Entonces yo tendría que hablar como español.
Pero ¿qué vas a buscar un cargo político hablando como gachupín? No va a salir muy
bien
eso, güey.
No me va a ir bien con eso.
No va a funcionar. Bueno, ¿puedo ya acabar de oír, Andy? ¿De veras? ¿O vas
si
a
nos va a dar su receta de chile relleno? Sí, sí, no.
Con suerte, si crucemos los dedos. Adelante.
Venga, venga.
Entonces, a mí me ayuda mucho porque es la llave que me abre la puerta de todos los domicilios. Y ya abriendo la puerta, pues nos sirve para informar a la población.
Me encanta informarla, cómo se le va el acento. Se le va el acento.
Se le va, se le olvida de pronto. Sí.
Se le olvida y... ¿No? ¿Me puede traer el menú, por favor? Digo, ¿me puede traer el menú, por favor?
Es un poco de su capital político.
Un chanchamito, ¿no?
Una, ¿qué era la de...? La longaniza de Jalpa.
La longaniza de Jalpa. A que no la sirven aquí en este restaurante en Polanco, ¿ah? Ok, está bien.
Bueno, pues es su capital político, él puede usarlo como quiera y lo estás usando correctamente.
Lo único
y yo
que
creo que sí va a ganar
este
su candidatura y sí va a ganar su diputación.
Lo único que trae
a la sombra
es
de su padre, sí. Bueno, es muy joven, apenas está empezando, ¿no? Su carrera política, ya veremos.
Apenas está empezando, apenas está haciendo de mulas Pedro. Todavía
en una
no
de
tiene
esas
todo lo que...
Bueno, llega a la
todavía
Cámara
no sabemos cuánto tiene, no podemos
ahí...
saber.
Y de ahí quién sabe a dónde, güey. El cielo es el límite.
En los próximos años que no lo van a investigar, pues va a poder seguir haciendo todas las cosas que quiera,
acaba siendo
tu
próximo presidente.
Imagínate nada más, qué horror.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
No, pues otro López Obrador, no joda, güey.
Este es López Beltrán.
No, que como se llame el hijo de López Obrador.
A ver, ¿qué querías poner de la presidenta Sheinbaum, por favor?
La presidenta Sheinbaum, hablando del señor Rochamoya, que pues sigue sin regresar a sus funciones, ¿no? O sea, no está haciendo nada.
No ha regresado a trabajar, sigue como gobernador de Sinaloa con licencia.
Y uno se pregunta por qué, ¿no? Uno se pregunta por qué, pero la presidenta nos dice qué opina acerca de que el señor pues no se presente a trabajar. Venga, presidenta.
Continúan los Estados Unidos sin enviar la información que ustedes han solicitado.
Sí.
no han enviado la información.
Pruebas. Pruebas.
¿Y entonces?
Detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información.
En este caso, presidenta, si no envían la información, ¿por qué el gobernador no regresa a sus funciones? Sé que es una decisión personal de él, pero algo que le haya comentado a usted la secretaria de Gobernación.
No, pues es una decisión de él. De mientras siga este proceso, pues mantenerse. Así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto. Dijo,
A ver, presidenta, una pregunta. Yo voy a tomar la decisión personal de no voy a venir a trabajar. Por motivos personales, ¿no?
Ajá.
¿Y me va a seguir pagando mi empresa?
No, no le siguen pagando.
Me va a seguir, con licencia, no. Pero voy a seguir teniendo mi puesto, digamos, de conductor de la corneta si no vengo a trabajar.
No, pues si te vas, güey.
Pero aquí, si se va, no se ha ido. Está escondido. ¿Dónde está, güey?
Imagínate que Rochamoya decide regresar a la gubernatura. Pues sería como pintarle dos dedotes a los gringos, güey.
Pues sí, regreso.
Obviamente no le dan permiso de regresar. Él dijo que no iba a pedir licencia. Obviamente la presidenta lo forzó, o alguien desde otro poder más alto le dijo, güey, tienes
¿desde
que
dónde?
Ahorita,
desde el cielo, güey.
Desde el cielo. ¿Desde el infierno? Cayó la caguama. Sí. Le dijeron, pues tú tienes que renunciar de momento. O sea, tienes que separarte del cargo. Si regresa, pues sí sería como pintarle un dedote a la justicia gringa. Y ahorita, pues no está el horno para bollos en la relación con los gringos.
Si no tuviera nada que esconder, podría regresar y no habría problema, ¿no? O sea, todo esto, todo este desmadre, toda esta discusión gira alrededor de que el señor evidentemente tiene algo que esconder porque no puede regresar a trabajar. Sea porque se lo dijo la presidenta o un poder más allá, en el cielo,
supremo,
en el universo, supremo.
De Palenque.
El pedo es que está escondido porque está escondiendo algo, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos investigando qué esconde? Ya en serio, ya hablando en plata, ¿no? Dejando de hacernos pendejos. Estaría bien.
Pues porque no quieren encontrar lo que podría aparecer.
Claro,
si
no queremos ver.
Eso es lo que yo sospecho, ¿no? No tengo pruebas para ello, pero supongo que es por eso.
Pues a mí me parece que este asunto de Rochamoya pues cada vez apesta más, ¿no? A nivel nacional, deja tú. Si las acusaciones vienen de fuera o si es el gobierno estadounidense o lo que tú quieras, ¿por qué el señor no puede regresar a trabajar? Pues porque se está escondiendo, porque tiene algo que esconder.
Sí, está intervenido.
Así de fácil.
¿Qué va a acabar este asunto? Pero bueno, vamos a hablar ahora de Vicente Fox, el expresidente mexicano que 26 años después se dio cuenta de que la cagó en que se le olvidaron los pobres, que son los más numerosos, que literalmente gobernó para las élites, gobernó para el empresariado, gobernó para los más ricos y pues lo tuvo que pagar posteriormente en las urnas.
¿Ves cómo yo le digo viejo pedorro al expresidente López Obrador?
Sí.
Bueno, Vicente Fox es un viejo pendejo, porque la verdad lo único que hace aquí es hacerle favores a Morena. Ya
y que
cállate,
no se
Vicente.
Dio cuenta de que él podía haber elevado el salario mínimo.
No, pero
y Andrés Manuel lo hizo de una manera súper eficiente.
Lo que van a oír, esto es, hagan de cuenta que le está haciendo un regalo a Morena. Les está dando, pues, de qué hablar, porque él ahorita va a atacar. Y yo estoy de acuerdo con lo que, ya oí la declaración, estoy de acuerdo con lo que van a escuchar de parte de Vicente Fox. Pero ya cállate, Vicente.
A ver, cállate.
Porque nada más les ayudas, güey.
Cállate. Vicente Fox.
Ya, viejo Fox.
Ya estamos en el peor momento en que estuvimos con el PRI. Peor porque el PRI creó instituciones, controló el voto, hizo trampa y controló el poder, pero creó instituciones buenas para el país. Estos cuates no han construido nada más que un trenecito que no funciona, que no camina y que no tiene clientes, o una refinería que se incendia todos los días. No han hecho nada por el país.
No es cierto.
En 8 años... estos cuates han hecho más daño al país que el PRI en 70 años. Claudia, mucho más elegantita, con una sonrisa en la boca, pero ya destruyó el poder judicial, ya destruyó el poder electoral, ya destruyó todos los balances y contrapesos que una democracia necesita.
Y en eso tiene razón.
Pero en muchas cosas se equivoca, ¿no? Por ejemplo, decir que no hizo nada este gobierno, que sacó a tanta gente de la pobreza, que elevó el salario mínimo, que incrementó el poder adquisitivo de una gran mayoría de los mexicanos.
Creo que más allá de ello y más allá de esas cosas
que gobernó para los pobres, no para los ricos.
Más allá de eso que estás mencionando, sí ha habido una degradación de la división de poderes.
De la vida institucional de México, sí.
De la vida institucional de México, y eso realmente es un daño fuerte que le ha hecho Morena y ya le ha hecho la supuesta cuarta transformación a México. Nos han echado para atrás muchos años. Entonces,
pero esa viejísima
tiene un punto Vicente Fox.
esa vilísima movida de Vicente Fox abre la puerta para que Claudia Sheinbaum le cierre el hocico de esta manera. Adelante, es que presidenta.
¿Para qué, Vicente Fox? Eres muy ya no, de veras, güey.
Bueno, no, por mí que siga opinando, porque siempre es divertido.
Es que esa es la cosa, güey. O sea, de veras, nomás les estás haciendo favores, peneque. Pero a ver, adelante, gracias, presidenta. Aproveche usted la oportunidad para no hablar de Rocha Moya ni hablar de una serie de cuestiones importantes. Mejor contestarle al necio tarugo de Fox.
A Fox se le olvida ahora en su última entrevista que él promovió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
Cierto.
Se le olvida que él promovió el fraude electoral del 2006. ¿Cómo puede hablar de un gobierno democrático
él
promovió el fraude electoral del 2006?
Eso no lo sabemos.
O el desafuero de López Obrador. Y tuvo que echarse para atrás por la movilización popular. Pero su deseo siempre fue que López Obrador no llegara a la presidencia.
Eso es cierto.
Como lo delata en su entrevista. Nada más que resulta que el pueblo de México pues tenía otra visión.
Sí, pero fíjate cómo la presidenta muy hábilmente está hablando de todas esas cosas y no habla del daño institucional, no habla de la degradación de la separación de poderes.
No, lo convierte todo en Fox. Correcto. Ataca a López Obrador cada vez que puede.
Correcto.
Y perdóname, en 2006 el candidato era Felipe Calderón, candidato del PAN. Si bien no era el candidato de Vicente Fox, que quería poner a Krill en la candidatura, sí era el candidato de su partido.
Así es.
Y sí ganó, en la opinión de quien les habla, pues de una manera medio fraudulenta, porque quemaron las boletas en cuanto pudieron para no volverlas a contar.
Pues mira, no lo podemos saber porque quemaron las boletas.
Así
y demás,
es,
pero
y eso, pues,
yo
es
creo
muy
que
sospechoso.
Todos en México sospechamos que así fue, ¿no?
Sí.
Pero a ver, de lo que está hablando Vicente Fox es de una cosa y Claudia Sheinbaum se va a la vieja confiable, ¿no?
Este güey es un enemigo de Andrés Manuel
López
Obrador.
Es el enemigo del pueblo porque habla mal de López Obrador, que es Tata López Obrador,
Tata
que no
López
puede
Obrador,
hacer ningún mal. Más allá de joder la economía y partirle la madre a las obras públicas y robarse hasta las chapas, supuestamente.
No, pero ha hecho cosas muy buenas también por los más necesitados. Eso es lo que la oposición no lo ve. Y mientras no entiendan eso,
pero
van a seguirla cagando.
¿Sabes qué? Que aquí el asunto es que también hay que ver y hay que aquilatar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Y Andrés Manuel López Obrador, en muchos aspectos, nos dio en la madre para muchas cosas, güey. Estamos pagando el precio y lo vamos a seguir pagando en seguridad.
Sí,
por decir
que hubo
una,
errores,
¿no?
Y mira que compré mi boleto para la rifa del avión presidencial por hablar
eso
de
eso. Lo hiciste como es como mi americanismo, lo hiciste por estar chingando, cabrón. O sea, y lo sabes. Pero bueno.
Pero vamos a lo realmente importante. ¿Con qué deporte se identifica la presidenta de México?
A ver.
Venga, presidenta, ¿qué deporte le gusta?
Yo hice, no es deporte, ¿verdad? Pero de niña hice mucho tiempo ballet. Y luego, cuando entré a la facultad, que ya
con
había que
escoger
entre ser bailarina o ser física, pues decidí ser física. Y de ahí me fui así al lado opuesto e hice remo. Estuve en el equipo de remo de la UNAM.
Ah, no me digas.
Fui a... A las 5 de la mañana había que estar ahí en Cuemanco. Salíamos,
o sea, que sabe remar.
7:15 para llegar a la clase de 7 a la Facultad de Ciencias. Y después estuve en atletismo también en la UNAM. Entonces.
Muy bien, presidenta.
Ahora, ¿les platico?
Sí, por favor.
Es que hace poco le dije a Romelu, oye, quiero aprender Tai Chi.
A Robert Pacheco.
Y me dijo, hay otro ejercicio que viene de China, que se llama Qigong.
¿Qué?
Que es un ejercicio para la salud. Entonces ahora estoy practicando.
Especial para la salud,
ejercicio. Gracias a
Robert. A diferencia de todos los demás ejercicios, que no son para eso.
Cállate.
Que ayuda mucho a la mente y a...
Respeta.
No.
De hecho, ya le dije que ahora hacemos la Federación de Deporte en México.
Ah, qué padre.
Ah, pues sí se nota que hizo deporte y sobre todo que hizo ballet porque pues, tiene un paradito así muy, muy elegante, muy... ¿No? ¿Qué tal cuando caminaba en la cancha en la final del Mundial?
¿Qué deportes hacía López Obrador? Tiro con arco, ¿no?
Béisbol, güey.
Tiro con arco.
No hacía tiro con arco.
No, ¿cómo no?
Era beisbolista, macaneaba. Le gusta macanear y sigue macaneando.
Al país,
sigue macaneando,
al país,
sobre todo a la oposición. Que
macaneó al país.
Madriza les pone.
Pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, rápidamente, antes de que tengamos que ir a un corte, ¿qué les parece si escuchamos a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, esta mujer tan polémica, tanto por sus romances como por su gestión, su presencia en redes sociales y demás. Y incurrió en un error casi garfal, que le costó a las diputadas de allá de Puebla el que les quitaran sus derechos y perder un podcast por decir, hablar mal de los viejitos, de los adultos mayores. Y Sandra, pues, jugando con fuego en esta declaración, hablando de que a ella no le gustan los viejitos. No tienen por qué gustarle los viejitos.
Me he quedado pensando en este asunto. Vamos a oír a Sandra Cuevas y ahorita les digo un par de cositas, porque ya como que ya esto ya me está sabiendo un poco mal. Venga, Sandra Cuevas.
Fíjense que es un político. Muy poderoso el político. Me dice, mi amor, ¿para qué trabajas? ¿Para qué te sigues esforzando tanto? No tienes la necesidad, yo te puedo dar lo que tú quieras. Solo te pido un favor, ya cierra tus redes sociales, dedícate a tu empresa, pero yo te puedo dar la vida que tú quieras. No necesitas trabajar, no necesitas hacer nada, si quieres estar con tu empresa bien y si no, yo te voy a dar todo.
¿A cambio de qué?
Y digo, pues de ser nada más de él.
Ah, claro.
Sí, nada más
sí, de ser nada más de él y dedicarme a la casa.
Pero no es Adán Augusto, ¿verdad?
Digo, Sandra, no, no Augusto, a mí los viejitos. Ay, perdón, perdón, pero a mí los viejitos no me gustan. Perdóname. Perdónenme, lo dije o lo pensé. No, perdón, pero a mí sí los... No, 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 a mí la gente muy mayor a mí no me gusta. A mí me gustan de 40 para abajo.
¿De qué habla? ¿De sentencias de 40 años para abajo?
Bueno, además Adán Augusto debe de tener unos 2,000 o 3,000 años, ¿no?
Digo, para ser vampiro no es tan viejo.
Duerme en un cajón con tierra de Transilvania y ahí se mantiene.
Se rumora.
Aquí hay un par de cosas que me llaman mucho la atención. Uno, este asunto mercantil, vamos a decirle. O sea, una mujer, cuando es independiente y trabaja y demás, es de cualquiera. Es una mujer que anda por ahí suelta. Pero para que sea nada más de uno, él debe de comprarla y darle todo lo que ella quiere, para que sea nada más de él. Y el problema aquí es que es viejito, no el discurso que le dijeron de, ¿sabes qué?
El que es viejito es Adán Augusto. Ajá. Ella dice que el otro güey que le dijo, mi reina, mi amor, no es un viejito, es un político muy poderoso, que le dijo, yo te saco de trabajar.
A mí toda la parte de te saco de trabajar, me parece que las mujeres deben de ser independientes económicamente siempre.
Pues mira, yo tengo una hija y eso es lo que le he dicho siempre, tú nunca debes de depender de nadie.
Para que esté, no, es que es terrible, porque tú imagínate que estás a una pelea de quedarte sin casa y sin dinero, si dependes económicamente de tu pareja.
Y Sandra ya cerró sus redes sociales, cerró su empresa, dejó la política y se dedica a cuidar la casa y ser exclusivamente de este político.
Pero además ser nada más de él. Ahora, entonces tú obtienes a una mujer cuando te casas con ella y tú solventas sus gastos, ya es tuya, es de tu propiedad. Ser nada más de él, me pareció terrible la manera de
frasearlo. Estoy de acuerdo.
Ser de él, pues si no eres una cosa, Sandra Cuevas. Digo, no sé
otra cosa que yo
sacaría
de esto es ya paremos las funas, ¿no?
O sea, esa es la otra que les iba a decir.
Si Nay Salvatore dijo que los viejitos olemos a baúl, dijo, ¿qué? ¿Cuál es el pedo?
Nay Salvatore y las diputadas tampoco dijeron nada tan terrible. Fue muy torpe, fue una decisión mala decir esas cosas. Es torpe en estos tiempos decir las cosas en esos términos, pero tampoco hicieron nada malo, ¿no? Y que Sandra Cuevas habla de que no le gustan los viejitos, pues no le gustan los viejitos, no le gustan los viejitos.
Está en su derecho, no tienen por qué gustarle los viejitos.
Correcto.
Incluso viejos sabrosísimos como el Estaca, ¿no?
Ahora, el resto de su discurso me parece francamente asqueroso. Lo que oí me asqueó. Pero
espérate, esa es la oferta que le hicieron. Ella está diciendo que la rechazó.
Está bien. Nada más hablar en esos términos, ser nada más de él, me parece, eres una cosa... Eres una propiedad, te compran.
Sí, es como
te
esa expresión de la hice mía.
No, güey, no la hiciste tuya, te la cogiste. Y nada más, güey.
Ya,
güey.
Y otros la han hecho suya, no es
más,
un fraccionamiento.
Podríamos ponerlo al revés. No es ella un condominio. Te cogió a ti. Ella te cogió a ti, güey. Y ya.
O la hice mujer.
No, pues no. No, ya era.
Ya era, efectivamente. Bueno, tenemos que hacer un corte. El top 10 del día de hoy, les recordamos, es. Frases de disléxicos.
Frases de disléxicos, mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Frases de disléxicos, como a quien ayuda a Dios madruga.
¿Qué? ¿Al que madruga Dios lo ayuda?
Sí, a quien ayuda Dios madruga.
Y ya sabemos, no se enojen disléxicos, ya sabemos que los disléxicos también son persianas. Vamos a un corte y regresamos.
No se muevan, esto es La Corneta.
Adéntrate en el Círculo Rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Pido un aplauso para el gran Cristian Castro, el fanático sí. De no hacer nada. Me sorprendió a propios y extraños cuando a los 51 años de edad, ajá. Yo lo conozco desde que tenía como 6, que entró a la misma escuela en la que estábamos, en el señorito San Cristóbal y yo, pero no la terminó. No la terminó, no, y decidió...
Se fue a tener una carrera exitosísima. O sea, dejó la escuela y se dedicó a lo que hace hasta ahora, de manera súper exitosa.
Gran artista.
A ser uno de los, perdóname, pero de los artistas más grandes que ha dado el país en los últimos años. Es una voz privilegiada, es un gran, gran cantante. Y además de todo es un tipo muy divertido, totalmente sui generis y está medio loco. Pero lo que estás diciendo me parece que es correctísimo.
Terminó la prepa a los 51 años.
Una proeza, está fregón. Además...
Me encanta.
Yo me imagino que está bastante ocupado Cristian Castro, pero se abocó a terminar la preparatoria en línea, al parecer. Y estoy hablando de que en su
le
computadora
llevó
y desde su casa.
Un par de años. Pero que nos lo cuente él. Tenemos varias declaraciones de Cristian. Adelante.
Venga.
Es cierto que Mariela Sánchez está apoyando en tus estudios, que ella te inscribió, Mariela.
No, hombre. Pero sí me apoyó, obviamente. Todas.
Que estabas desistiendo casi, pero te convencieron de que terminaras, el profesor Aaron Wernovista.
Sí, gracias a Dios, Aaron. La Miss también. Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM.
Dice que va a ir a la UNAM porque, bueno, pues la prepa en línea le está... O sea, quien
¿dónde lo avala, la acusó?
Pues es la UNAM. Entonces, creo que la preparatoria en línea, la preparatoria abierta, depende directamente de la UNAM, hasta donde entiendo, ¿eh? No, o sea, creo que no hay otra manera de hacerlo, depende de la UNAM, pero bueno, ahora podría escoger una carrera, Cristian, si así lo desea.
Creo que sí va a seguir estudiando, pero vamos a escuchar más de lo que dice. Efectivamente fue completamente en línea y parece que le costó bastante trabajo, que no fue a la primera. Adelante, Cristian. Ah, esto no es Cristian, es un maestro. Venga de ahí.
Un día suena mi celular y me llaman de Argentina. Y pues yo contesto y era Mariela. Y me dice, hablo a Prepa W. Y yo sí, nos dice, es que hablamos de parte de Cristian Castro porque quiere estudiar su preparatoria. Me dice, ¿sí sabes quién es Cristian Castro, verdad? Le digo, bueno, conozco a un Cristian Castro. No es que lo conozca, pero pues si es el que canta, pues sabes.
A ver, ¿qué?
Pero pues, si es el que canta, pues ha de ser el mismo. En su caso fue completamente en línea. Desde hace 2 años y medio, porque él estudió completa la preparatoria. Empezó realmente con su primera asignatura de 27 asignaturas. Cada asignatura dura 4 semanas y las cursó todas una por una. Reprobó las primeras, porque es complejo. Entonces, en el caso de Cristian...
¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué dijo?
¡Nuevo! A ver, otra vez eso.
¿Qué pasó?
Reprobó las primeras. Porque es complejo. Entonces, en el caso de Cristian.
No, güey. No, está, nuevo.
Qué cosa tan artera y mala leche.
Reprobó las primeras. Porque es complejo. Entonces, en el caso de Cristian.
¡Ah! ¡Pinche nuevo! De veras, güey. O sea,
enorme ese VIP, enorme.
Pero guárdalo, porque eso lo podemos utilizar para mucha gente. Guarda el porque es...
Complejo. Ok, entonces reprobó varias materias. ¿Ahí termina la declaración o hay más?
El productor de este programa es una basura, güey.
Sí, es por
una
eso es nuestro productor.
Muy bien.
Pues en el caso de Cristian, empezó, inclusive se iba a dar de baja. Y continuó. Y paró durante 2-3 meses y continuó. Verónica va como la mamá de Cristian a verlo graduarse de su preparatoria para empezar una vida universitaria. Adicionalmente, por lo mucho que todos queremos a Verónica, accedió a ser la madrina de la generación, que son 18 alumnos, que se gradúan el 12 de agosto.
Okay. Hoy.
Okay.
Hoy se está graduando Cristian.
Muy bien, pues felicidades a Cristian, felicidades en su graduación. La verdad es un logro, ¿eh? Porque bien podrías no hacer absolutamente
nada. No tomarse la molestia.
Y no está nada mal, ¿eh? Además de todo, a cierta edad, ponerte a estudiar lo que sea, lo que tú quieras.
Amueblarse el cráneo, es una gran idea.
Es bueno siempre, porque pues, yo creo que el entender cosas es un gozo, el aprender cosas y entender cosas es un placer. Es como comer bien, o sea, leer y aprender es, lo compararía yo con cualquier otro placer de la vida. Entonces, felicidades, Cristian. Pues sí, la neta, sí. Es placentero entender nuevas cosas, ¿no? Sí. Cuando aprendes algo, no dices, ¡ah, qué chingón! Esto no lo sabía, güey. Esto no lo entendía. Sí,
el gozo que da comprender algo es, correcto. Es único, grande. Es inigualable.
Así es.
Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Cristian Castro hablando de sus estudios. Cuéntanos, Cristian. ¿Eso ya lo dijo? ¿Ya acabamos?
Ya. ¿Ves cómo te estás quedando?
Sí. Acá. No digo que no.
Es cierto que Mariela Sánchez está apoyando tus estudios, que ella te inscribió, Mariela.
No, eso ya lo vimos, efectivamente. Ahora, pues vamos a ver qué estudia en la UNAM o en donde sea que quiera estudiar su carrera. Creo que una de sus opciones era derecho, otra, ya no me acuerdo cuál es la que leí, pero me parece muy bien. Felicito, me siento orgulloso de ti, Cristian. Bien hecho, de verdad.
Me parece bien. Bueno, pues aparte de Cristian Castro, tenemos a Niurka, hablando de mentes privilegiadas. Yo creo que es una de las mentes privilegiadas del espectáculo, Niurka, lo hace muy bien.
Niurka no tiene un pelo de tonta, güey.
Nah, pero ni tantito. Y además de todo, es una mujer muy agradable. Su persona pública es una cosa y ella en privado es de verdad una persona agradable, tranquila, ecuánime y de muy buenas maneras. Pero vamos a escuchar cómo reaccionó Niurka cuando se enteró de que Bad Bunny, el mismísimo Conejo Malo, la menciona en una canción.
¿De veras menciona a Niurka en una canción de Bad Bunny? ¡Qué honor!
Al parecer,
no. ¿En qué canción sabes nuevo?
No, ahorita se las investigo, pero sí viene un fragmentito donde la menciona.
A ver, Niurka, venga.
Y entonces mi hijo desde su carro, su troca, ¡mamá, no mames! Te acaba de mencionar en una que te puso, te menciona tu nombre Bad Bunny en su nueva rola.
¿Qué?
¿Y qué crees que le contesté?
¿Qué?
¿Cantas? No mames. Tenía que Bad Bunny mencionarme en una rola para que tú sepas que tu madre es una verga.
¡Santo Dios!
¡Tu mamá es una verga! Es una idea difícil de digerir, ¿no? Que tu mamá sea una verga. Eres un hijo de la verga. O sea, de veras, güey. Es terrible.
Aparte, me encanta cuando narra la comunicación con su hijo que le dice, mamá, no mames, creo que son un conjunto de sílabas que yo jamás he enunciado.
Mamá, no mames.
Nunca he dicho eso, nunca lo he pronunciado.
Eso fue en una escena de esas horribles de incesto de las películas, porno se escucha,
mamá, no mames.
En tabú. Tabú, una de esas películas de incesto.
¡No, no, no, mamá!
¡Mamá, no mames!
Perdón.
Hijo.
¿Cómo se llama la canción nuevo?
Se llama Andrea.
Así. Se llama Mamá, no mames.
Ahí
no,
les va
no,
a tantito.
A ver.
Ey, una guerrera, Juana de Arco, temperamental, Niurka Malco. Hola, buena vez, soy abrazo.
Niurka Malco.
Niurka Malco.
Niurka Malco.
Ok, muy bien.
Muy bien por Niurka Malco. Mencionada en una canción de Bad Bunny. Ese es un super honor, güey.
Pues sí, la neta
que
sí.
Que te mencione el que posiblemente sea hoy por hoy el artista número uno del planeta. Bad Bunny.
Pues sí, pero es que él no sabía que su mamá era una verga. lo de Bad Bunny me vale madres, la neta. Pero que su mamá sea una verga, eso sí me gustó, güey. Porque no, eso te convierte automáticamente en hijo de la... Ahí está.
Y de dos, además, como bien dice el nuevo, porque pues también está Juan Osorio, ¿no?
Hijo de dos.
Tu madre es una verga.
Juanito Osorio, perdón, pero también es una idem.
Está la frase famosa de Darth Vader. I am your father. Y luego está esta.
Tu madre es una verga.
Imagínate, Luke.
Tu madre es una verga.
Así es, Luke Trotacielos.
Tu madre es una verga.
Tú no lo sabías.
Ay, gracias, Niurka, por estos momentos.
Tu madre es una verga.
¿Ven cómo Niurka es grande en donde sea que se le ponga?
Y si su madre está. Es eso que dice y el niño mamó de niño.
No. No, se amamantó de una.
Entonces, no, mamó.
No.
Pues sí, ¿no?
Pues sí, ni modo, güey. Wow.
Vale, vamos con otra mujer.
Dejemos eso en paz, güey.
En paz. Vamos con otra sensacional mujer del mundo del espectáculo, a quien queremos y respetamos en este programa.
¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que está ahí?
Es una verga.
¿Qué es eso que tienes entre las nalgas?
Es una verga.
¿Qué es eso que tienes en la boca?
No. Es una verga.
Ya, güey, no abuses. Nos van a quitar el programa por tu irresponsabilidad, la tuya y la de nuevo.
La híjole, ¿en qué estás sentado?
Es una verga.
Ya, ya, suficiente. Vamos ahora con Laura Bozzo. Laura Bozzo, esta mujer que primero nos daba miedo. Realmente yo quería ponerme un collar de ajo cuando hablaba con ella. Y le hacía yo cruces y va de retro.
Sí, pues sí.
Pero es una gran persona, la verdad. Es muy simpática, muy agradable.
Una verga.
También Laura Bozzo.
Sí lo es, güey.
Sí lo es. Y ella en lo personal es muy diferente al personaje que hace en la televisión y demás, pero tiene un gran sentido del humor, a mí me cae increíble. Y le preguntaron si tendría un romance, un nuevo romance a su edad. No sé qué edad tenga Laura, pero va a andar como por ahí de los 70, ¿no?
70 y algo, ¿no? Yo digo, pues ¿por qué no? El amor no tiene edad. Se puede encontrar el amor a cualquier edad, pero bueno, ¿qué dijo Laura Bozzo?
La respuesta de Laura Bozzo es sensacional.
A ver, cuando yo vine la primera vez a México a hoy, lo vi y se me cayó el pantalón, porque era un papacito. Con el paso del tiempo pasamos al odio, ¿no?
Es decir, oye, a ver, ¿es Laura Bozzo o es un mascabrother borracho, güey? ¿Qué estamos oyendo?
Es Freddy.
¿Qué es Freddy pedísimo, güey? A ver, otra vez. Adelante.
A ver, cuando yo vine la primera vez a México a hoy, lo vi y se me cayó el pantalón, porque era un papacito. Con el paso del tiempo pasamos al odio, ¿no? Es decir, por poco nos jalamos los pelos. Fue un drama. Por favor, pues, querida.
Oye, Laura, pero yo, tengo...
yo antes de casarme, lo primero que hice fue chaca-chaca, a ver si la cosa funciona o no, ¿no? ¿Cómo sí, te vas hecho. A meter a consumar un matrimonio sin saber? ¿La tiene grande, la tiene chica?
¿Te enamorarías de Alfredo Adame?
No, ahorita no estoy para el amor, hermana. Ya estoy para el amor de perros, de gatitos. No, gatitos no, perro. Me gusta ese, no, hombre, en mi cama, no, no, qué... No, puede ser una noche de copas, una noche loca, una noche de colágeno, ¿me entiendes?
Okay. Ella preferiría una noche de colágeno que una noche con Alfredo Adame.
Entonces nunca se te va a hacer con Irga Marcos, porque ya colágeno pues no aportas.
No.
Con la, Laura Bozzo,
más bien lo quito. Yo creo que en todo caso lo absorbo.
Lo chupas.
Sí lo chupo de repente. Esa es la realidad, sí me gusta. ¿Qué voz tiene Laura Bozzo, güey?
Sí, acabo de averiguar su edad. Tiene 74 años.
¿Es joven aún?
Sí, cómo va cambiando la perspectiva en la vida, ¿no? A mí también me parece que Laura es joven. Todavía pues, o sea, puede echarse una noche de copas, una noche loca y una noche de colágeno.
Con cuidado, ¿no? Se le vaya a romper la cadera o algo, pero sí puede. Con cuidadito. Está bien, me gusta.
Bueno, vamos ahora con otra grande del espectáculo en México. Ni más ni menos que Lorena Herrera. Lorena Herrera, que estaba en una entrevista con el fiscal de hierro, Jordi Rosado.
¿Qué es eso que tiene Lorena Herrera ahí?
Es una verga.
Según Facundo. Eso no es
según
cierto.
Según Facundo. Ya,
¿qué
no
es eso que tiene Lorena ahí?
Es una verga.
Ay, pues resulta que no lo vas a dejar, no vas a soltar esa, ¿verdad? Todo el programa. No.
Está muy divertido, güey, tenerla ahí para usarla cuando uno quiera. Está muy bien. Bueno, la cosa es que Lorena Herrera dice una cosa muy peculiar. Dice que no sabe prender la televisión, pero la razón por la cual no sabe prender la televisión es extraña. Vamos a escuchar adelante. Guapísima mujer, Lorena Herrera.
¿Sí no, tiene pero, tele en su cuarto?
No, no tengo. Yo la quité, la televisión, hace 20 años.
¿Aquí?
Sí.
tengo 22 con él, pero hace 20 dije yo, yo quiero tener la tele enfrente porque todas las frecuencias electromagnéticas me dañan y cuando yo duermo, no, ya sabes esos rollos locos que tiene uno. Quité la televisión de ahí, nada más tengo una televisión en otro lado, pero yo cada vez que quiero ver la tele, que es una vez cada 6 meses, porque hay un programa de Jordi donde va a salir Lorena Herrera o Maribel Guardia y lo quiero ver por el chisme. Y le pregunto a mi marido, ¿cómo se prende la tele?
¿En serio? Ay,
no sé prenderla. Y se enoja conmigo y me dice, ¿pero ya te expliqué cómo se prende la tele? Pues sí, pero me lo expliqué. Hace 6 meses ya se me olvidó. Sí, claro. En serio.
Bueno. ¿A poco es que eso no se te puede olvidar? O sea, no me digas, Lorena, que se te va a olvidar, por ejemplo, cómo pelar un plátano.
Digo, porque eso que tienes ahí no es un plátano, es...
No, el plátano seguro tiene.
En su casa.
En su cocina, en su despensa, habrá uno o varios.
Entre sus frutas.
Exactamente, en donde guarde los alimentos. Pero bueno, dejó de ver la televisión, yo creo que por nuestra culpa.
¿Tú crees?
Seguro dijo, ya, estos programas horribles.
El planeta de cabeza y así.
Dice que por las... ¿O qué importa? Que ya va a cumplir 10 años.
Dice que por las ondas electromagnéticas. Entonces, pues, de usar el celular y la computadora y el microondas ni hablamos, ¿no? Porque,
güey, de que te dé la luz del sol.
Ni acercarte a las torres de telefonía, ni de entrar en una casa con Wi-Fi.
La luz del sol.
La luz del sol. Es electromagnético. Sí. Chale.
Entonces, pues, bueno... No. Ahí está el celular y la pantalla de la computadora. El
Oye, Lorena, pero ese no es el control de la televisión. Eso es...
Es una verga.
Ya, por Dios. Bueno, dejemos en paz ya a Lorena
Eso
Herrera.
No es una raqueta.
¿Qué
eso...
vas a hacer?
Eso no es el rallador de queso, eso es...
Es una verga.
Ya, güey, no abuses, nuevo... Vamos a escuchar a Héctor Suárez Gomiz, nuestro querido inventor del stand-up y de la comedia en general, nuestro compañero de escuela, de banca de hace muchos años, amigo, querido de este programa y de estos dos que les hablan. Dice que no le gustan los conciertos de Luis Miguel.
¿No le gustan los conciertos de Luis Miguel? Pero si los conciertos
creo de Luis Miguel Creo que de niño era amigo de Luis Miguel, Héctor, no estoy seguro.
No tengo la menor idea, pero ¿por qué no le gustan? A ver, Héctor, ¿por qué no te gustan los conciertos de Luis Miguel?
Lo volví a ver ahora que hizo la gira en la Arena Ciudad de México.
Ajá.
Y odié su concierto.
¿Por qué no te gustó?
Yo no concibo una persona, sobre todo de ese nivel, que tenga 20, 30 pinches conciertos sold out y que no diga buenas noches.
No dijo buenas noches.
No habla nunca con la gente.
Fíjate.
¿Y algo le pasó a su voz?
¿Crees que ya está
poquito...? No, es un privilegiado. Esos tonos tan cabrones, pero te lo puede decir todo el mundo, ya no es igual. Algo pasó, no sé qué.
Okay. Pues como 50 años, Héctor.
Le ofendió, le ofendió a Héctor que no diga buenas noches.
Que no diga buenas noches.
No es patán.
¿Cómo
¿no?
dice?
No quiere decir buenas noches, lo que quiera. Da lo mismo, ¿no?
Ahora, no tiene por qué gustarle a Héctor tampoco el concierto de Luis Miguel. Está en su derecho de que no le guste y de decirlo.
Sí, en efecto. Pero me llama la atención, pues Héctor... No seas tan exquisito, güey. Si no dice buenas noches, no importa, güey. Tómate tu trago y oye el concierto, güey.
No
los conciertos de Luis Miguel ya no son... Es que Héctor no toma.
Aquel último que lo vi me dijo que ya toma vino ahí de repente con la cena. A lo mejor así ya podemos cenar con él.
Un vinito, ¿no? Así sí.
Se relaja un poco.
Si vas a tomar, sí. Si no vas a tomar, no, güey.
No, güey.
Porque yo me voy a poner pedísimo. No sé
qué. Qué sorpresa. Bueno, damas y caballeros, el top 10 del día de hoy llevará por título... Frases de disléxico.
Mande las suyas, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Frases de disléxicos como, me voy a quitar la tocarra, ahorita vengo.
Buenos días, cabrona ramera.
Por última vez, disléxico de miércoles, me llamo Ramona Cabrera.
Está bien, cabrona
ramera. No, a mí no me tigre.
Ok, frases de disléxicos, mande lo suyo. Ya sabe a dónde.
Gracias,
nosotros ya saben a dónde
Pascal.
Nos vamos. Pero volveremos, ¿eh? Nos vamos.
Y no volvemos solos. Volvemos con Moisés Muñoz y con el mero mero de la CONADE, el mismísimo Rommel Pacheco. Se sienta en unos momentos aquí en La Corneta. No se vayan.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Pero no cualquier sección cornetiva del deporte, una sección cornetiva del deporte de lujo. ¿Por qué es de lujo?
No, ¿qué? Parece que sí va a ser la clásica basura que estamos en este programa tú y yo solos, porque no se conecta Moisés.
No me digas. ¿Cómo? Ah, estamos.
Eso me acaba de decir el nuevo. Que,
bueno. Entonces no les presumo nada. Vamos a empezar la sección así tristes, cabizbajos, bocabajeados, peluceados por Moisés Muñoz y nuestro invitado especial, que al parecer pues no tienen ganas de salir al aire.
Bueno, primero la mala noticia, Puma se despide de la Leagues Cup después de haber perdido el día de ayer en penales, cara. Y eso que tenemos a Keylor Navas, que
¿quiénes juegan en la Leagues Cup, güey?
La Leagues Cup es una liga que se sacaron de la manga, según nos explicaba el mismo Moisés el otro día, en la cual juegan equipos de la Liga MX contra equipos de la MLS.
Ajá.
Y en esta ocasión, no me acuerdo contra quién jugó Pumas, pero...
¿Incluso
pues ya
ahí perdió Pumas?
Incluso ahí, efectivamente, wow. Perdimos en contra
adiós.
De...
Ya se van.
Ya se fueron. Contra el Columbus Crew.
¿Cómo, güey? ¿De Columbus, Ohio?
Quiero pensar, pero wow. Pues sí, se fue.
Pero en Ohio no hay gran tradición futbolera, ¿no? No siento yo que sea la cuna del buen fútbol, Ohio.
No, pero ¿sabes qué me queda?
¿Qué te queda?
Apoyar al América. Ahora siguen vivos en la Leagues Cup.
¿Y el América contra quién va a jugar? Perdón, ¿alguien sabe?
¿Sabemos? Yo creo que Fingers puede tener idea.
¿Fingers contra quién va a jugar el América en la Leagues Cup?
Híjole, la verdad se anda un poco perdido.
Ok, no, a ver, güey, parece que me gusta este programa.
Adiós.
Nos vemos. Bye. Qué bárbaro, es increíble.
Una cosa que se necesitaba de ti, Fingers. Tu americanismo.
Nada.
Veo que es un americanismo balín, casi tan irrelevante como el del Estaca.
El mío es única y exclusivamente por joder.
Ya revisé, o sea, señor.
Ah, ya.
Adelante.
Va contra Monterrey.
¿Eh? Es que
te digo que son equipos de la MX contra equipos de la MLS.
¿Y,
o sea,
y qué resultado
revueltos.
Esperamos ahí? Un triunfo del Águila, ¿no? Un triunfo del Ave.
Fíjate sí. Que ahí sí le voy a Tigres.
No me digas.
Sí.
Ah, bueno, es que claro, son equipos.
¿Quién me iba a decir que iba yo a terminar en Tigres?
Tigres.
Tigres sufre y derrota por penales al Vancouver Whitecaps. Llegó a 6 puntos y ahora tiene que jugar en contra del América. Pues eso está mal porque... No
sí,
me gusta
mal.
Que se...
De hecho,
que se...
va contra Austin, perdón.
Contra el Austin. Ya ves que en Texas hay una tradición futbolera muy cañona, ¿no?
Austin.
Pero bueno...
Hola. ¿Sí? Señores.
¡Moisés!
¿Cómo están?
¡Ah!
¡Vaya!
¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido.
Bien. Gracias, Finger, por intervenir ahí, por echarnos la mano. Ya estamos conectados. Problemas
es
de comunicación,
es
ya saben, ¿no?
Es Fingeres.
Fingeres. No, okay.
Fingeres.
El buen Fingeres. Estaban hablando, si no me equivoco, de la Leagues Cup, ¿no?
Así
que
es.
Ya se reanudó el día de ayer. Ya hubo resultados en los partidos. Así
a
es,
ver,
bueno,
¿no?
Pumas, ya que Pumas ya estaba fuera desde antes, ¿no? O sea, si hablamos de los equipos mexicanos, a ver, los que sobreviven son América, Cruz Azul, León, que tienen 6 puntos cada uno. Juárez sigue ahí en cuarto lugar, pero dudo mucho que vaya a permanecer ahí. ¿Por qué? Porque hay dos equipos que pueden dejar fuera a Juárez, son Tigres quedó fuera, son Toluca y Monterrey. Toluca y Monterrey tienen 3 puntos cada uno, pero les falta disputar su último partido. Entonces, cualquiera de los dos que gane desplaza a Juárez, lo deja fuera de los cuartos de final. Y León también, León depende, junto con Cruz Azul y América, dependen de ellos mismos, ¿no? Si logran obtener un punto con un punto, se salvarían. Cualquiera de esos tres equipos ya quedarían dentro de los cuartos de final. Entonces, Toluca y Monterrey dependen de ganar y de la diferencia de goles. Dime, Eduardo.
Dime una cosa, si yo me refiero al equipo de León como los panzas verdes, estoy delatando mi edad muy cañón, ¿verdad?
Un poco, sin embargo, yo también los conozco como los panzas verdes.
Siendo un jovencito me reconforta.
Sí, puedes quedarte tranquilo, es un apodo que se le dio al equipo de León ya también hace algunos ayeres. De hecho, mi papá le va a León. No entiendo por qué, pero le va a León mi papá y obviamente pues él sí los conoce como los panzas verdes.
Yo no entiendo por qué alguien le iría a León si no fuese porque nació en la ciudad de León.
Sí, yo también. Fíjate que le he preguntado y lo único que me ha podido contestar es que había un jugador, Evanibaldo Castro, creo, si no me equivoco.
¿Caviño?
Algo así. No, Caviño no.
Es jugador de Pumas.
Edebaldo, creo que es un jugador llamado Edebaldo, algo así. Ah. De hecho, mi hermano El de en medio, o sea, el que ese es menor que yo, pero es el segundo hijo, él se llama Edgar Edebaldo. Entonces, así sí. le puso por este jugador por de este León. Jugador. Increíble.
Wow.
Sí, sí, sí. No. Esa es la única respuesta que me da mi padre cuando le pregunto por qué le va a León. Pero bueno.
Oigan, a ver. ¿No traes por ahí un Rommel Pacheco?
Lo prometido es deuda. Tenemos a Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura y Deporte, que, bueno, él junto con los deportistas tuvieron una extraordinaria participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En este 2026 lograron obtener más de 400 medallas, primer lugar en el medallero
histórico.
Y le damos la bienvenida a Rommel Pacheco. Rommel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, siempre estar un poco ronco. No es que esté embarneciendo y la voz esté así más varonil, ando un poco ronco.
Mi querido Rommel, bienvenido.
Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás?
Siempre un gusto tenerte aquí en la corneta.
Un gusto estar ahí con ustedes.
¿Qué hiciste? ¿Chupaste frío o qué? ¿O por qué te suena así la voz?
Fueron las viejas, perdón, los viajes, el aire acondicionado,
ver,
sí.
Ese tema me gusta. ¿Qué onda con lo de las viejas? Yo quiero ser atleta. O sea, que ya les consigues viejas a los
finalmente
atletas.
Finalmente la
también.
CONADE haciendo lo que tiene que hacer.
Muy bien, Romero.
Apoyos, viejas, lo que necesiten.
Me han preguntado cuál es el secreto, por qué estos excelentes resultados, que cuál es la motivación de hoy de los atletas. Ya
está.
Esa es la respuesta.
¿Y desde cuándo son las políticas de la CONADE estas de conseguir amigas de ocasión para los atletas? Y bueno, me imagino que para las atletas también habrá amigos de ocasión. Digo, para ser
claro,
parejos, ¿no?
Lo que el deporte requiera, lo que requiera México ya. Para que sigan ganando.
Ok, perfecto.
Oye, mi querido Rommel, déjame felicitarte. 407 medallas. México es tricampeón centroamericano, la mejor participación en la historia del país. Y esto no es producto de la casualidad. ¿A qué se atribuye? ¿Por qué nos fue tan bien ahora en Centroamericanos?
Justo hoy terminamos la mañanera, mira, coincidió con ustedes esta llamada. Ayer Moy me dijo, oye, ¿podemos enlazarnos? Y en la mañanera yo...
¿Te pusieron estrellita en la frente en la mañanera?
Sí, por supuesto. No a mí, a los atletas. Ellos son los que...
¡Gran respuesta!
Ellos se la rifaron. No es... Lo acabas de decir, no es producto de la casualidad, si bien quiero recalcar que ese esfuerzo de los atletas, de los entrenadores, de su familia, de todos los años de trabajo y de esfuerzo, por supuesto, ¿no? Ellos son los que se tiran los clavados, los que corren, los que no dan el jab, pero desde el día uno que llegamos, una de las políticas es poner al atleta en el centro. Lo primero que hicimos fue aumentar las becas. Del presupuesto que ya tienen en becas, 100 millones más en becas para los atletas y una planificación de lo que requieren para su competencia fundamental del año. Este año, como competencia fundamental, fueron 3 Juegos Centroamericanos, Olímpicos de la Juventud, que van a ser en un mes, y sea el campeonato mundial o el evento más importante que tengan en el año.
¿Qué necesitaban para...? Rommel, nomás una cosa. Eso hay que puntualizar que fue una de las grandes críticas que se le hicieron a otras administraciones de la CONADE, que no llegaban los recursos.
Que los clavados eran pero de lana.
Sí, o sea, que no llegaba el apoyo a los atletas, que evidentemente pues dedicarte al deporte al 100%, pues quiere decir que no tienes mucho tiempo para otras actividades, por lo cual sí requieres que te ayude el gobierno para poder solventar tus gastos. Entonces, eso que acabas de mencionar me parece muy, muy importante para el deporte mexicano.
Sí, por supuesto. Pero uno creería que el mayor recurso que se otorga es la beca, y con la beca los atletas pagan sus viajes. No, la beca que reciben es íntegro para ellos. También se les paga hospedaje, viejas, campamentos, viajes, competencias, material deportivo y todo lo que han requerido en esta programación, en los eventos fundamentales que fue Juegos Centroamericanos, Olímpicos de la Juventud y su evento fundamental. Para poder llegar a Centroamericanos tienen que ir a fogueos y competencias clasificatorias. Obviamente el evento y, bueno, tenemos el resultado. Así que no fue suerte, no fue... Que se dio por obra de que algo sucedió, sino porque ya lleva un trabajo de 2 años continuos cerca de los atletas, haciendo un programa con el área metodológica de CONADE, con las federaciones de cada uno de los deportes, pero principalmente atletas y entrenadores, para que las competencias que ellos requieran ir estén. ¿Se necesita más? Por supuesto, cada vez se necesita más recursos, más presupuestos, y lo pondría Fórmula 1. ¿Quién gana en Fórmula 1? La escudería que tiene más lana. ¿Quién gana en ciclismo? El equipo que tiene más dinero. El deporte es el de la misma forma. El América. Sí. También.
No, pero en efecto, o sea, porque tienes mayores recursos, tienes mayor manera de practicar, de hacer lo que tienes que hacer, del trabajo previo.
Pues qué gusto, Rommel, que no se esté robando toda la lana y que se le estén dando a los atletas, a diferencia de los. Porque además él se comprometió.
¿Cómo que toda? A ver, espérame, no puedes decir que no se estén robando toda. No se están robando nada. Se está aplicando el recurso, güey. O sea, no digas, ay, no están robando toda. No. Se está
aplicando el recurso. ¿Eh? Sonó raro, se están robando poquita y no, ya no se están robando nada.
O sea, por lo menos están salpicando.
Eso es mi Moy, por eso lo aprecio y lo quiero tanto. Y decirles okay. que tiene mucha razón Moisés, porque si bien la CONADE es el órgano federal, pero tenemos que trabajar sí o sí con los órganos estatales y sí o sí con los órganos municipales del deporte, porque el deporte no nace desde la CONADE solamente, sino desde el parque, desde las escuelas, desde un municipio, de ahí pasa al otro filtro que es el estatal,
donde le
invierten a la Olimpiada Nacional.
Y hablando precisamente de los organismos estatales, ¿y qué tal funciona el órgano de Moisés?
El del deporte me parece que va muy bien. El otro, no, la verdad no sé ni me interesa.
Hay firmeza en la labor, hay contundencia, se logra el efecto deseado, o sea, se llega.
Por lo que me han dicho que da resultados.
Da resultados, eso es lo más importante.
Dar resultados, sin duda.
Estamos orgullosos de ti, Robert, porque tú te comprometiste, me acuerdo, cuando recién asumiste el control de la CONADE, pues a que fuera totalmente diferente y a entregar resultados. Y un político, porque si eres un político, que hace eso y que entrega resultados, es un pinche garbanzo de a libra, ¿no? Y además...
Claro. Es una verga.
Pues sí, lo es, o sea, no hay duda.
Y además, son alegrías que repercuten en el pueblo, porque cuando un mexicano triunfa, pues a todos nos da gusto, ¿no?
Sí, entonces, así es. Y una de las buenas noticias que hoy anunciamos es que por las medallas que obtuvieron en Juegos Centroamericanos, ya estaba estipulado que si les iba a dar un premio económico por la medalla y obviamente beca de acuerdo a la medalla en el que tengan. Pero hablando con la presidenta, autorizó que no solamente se pague la mejor medalla, sino todas y cada una de las medallas que hayan obtenido se les va a pagar a los atletas y a los entrenadores. Entonces, tenemos casos que ganan una medalla, pero tenemos casos
de una niña de natación
que ganó 11 medallas.
Pero es un incentivo importante. Es un incentivo importante porque además de todo, el entrenador y el atleta son una misma, o sea, son una unidad, son una misma persona. Finalmente, todo lo que le enseña el entrenador al atleta, pues ahora sí que es como el que hace espadas, ¿no? Yo la afilo, la dejo a punto, pero ahí va mi arma, ¿no? Y obtiene la medalla, obtiene el resultado. Y digo, cuando
uno sin el otro
digo
no
mi
existe.
Arma, digo mi trabajo.
Sí. No, pues qué bien, la verdad, estamos muy orgullosos de estos desempeños. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de los próximos Juegos Olímpicos? ¿Crees que sean históricos? ¿Que de verdad se rompan las marcas que hemos impuesto en otras justas veraniegas?
Pues para eso estamos trabajando. Primero son los Juegos Panamericanos, que los Juegos Panamericanos dan muchas plazas a Juegos Olímpicos, más las diferentes copas mundiales que dan los pases a los Juegos Olímpicos. El primer paso es tener el mayor número de atletas clasificados a Juegos Olímpicos, ¿no? Porque pues las matemáticas, a mayor atletas, pues mayores posibilidades. Pues y sí. De ahí estamos cuidando los deportes prioritarios, por decir de alguna forma, los que tienen mayor proyección a medalla.
¿Cuáles son hoy por hoy, Rommel? Perdón, ¿cuáles boxeo, deportes son nuestros deportes?
Tenemos tiro con arco, tenemos clavados, tenemos box, atletismo, flag football, equitación, ciclismo, fútbol, clasificó ahorita el fin de semana varones a Juegos Olímpicos, que llevan dos medallas de oro, pueden estar, softball, femenil, Y tenemos otros que estamos como en prioritarios B.
¿Cómo andamos en curling, que... Rommel? O sea, ¿cómo estamos en hockey de pasto, por ejemplo? ¿Cómo
mira,
vamos?
Esos son olímpicos de invierno y acaban de pasar, así que ahí, perdón, ahí, claro, ahí sí estamos un poco atrasados.
Sí, estamos. Oye, Rommel, y yo sé, digo, a lo mejor no lo quieres decir por mencionar a unos y otros no, pero...
¿Pero qué te has puesto? No.
¿Traes tu espido en este momento?
No, ya ese lo dejé colgado, ya este...
¿Es cierto eso de que tienes una plataforma en tu oficina y que entras a ella por medio de un clavado de 3 pisos?
No, pero en el Senat sí hay una fosa donde están los clavistas, pero no, ya, yo clavados no, pero... ya, solo con mi esposa.
Muy bien.
Oye, Rommel, ¿y
espero que
atleta...
me esté escuchando para que llegando me haga mi cena.
Exactamente, eso. Pues sí.
Oye, quiero hacer una pregunta.
Chica, déjame hacer mi pregunta. Llevo media hora tratando de hacer mi pregunta.
Tú, luego yo.
Puras pendejadas, me interrumpen para nada. ¿Algún atleta o algunos atletas que tú hayas notado que les ves buenas perspectivas y que pienses que en un futuro van a brillar?
Bueno, yo creo que ya están brillando. Te puedo decir, Osmar, campeón medallista olímpico de París, campeón mundial, le ganó a los chinos el año pasado, se llevó 3 medallas de oro ahorita en los Juegos Centroamericanos, es joven, ya con muchas medallas, y él va a seguir brillando. Alecna, que quedó segundo lugar mundial en caminata, se llevó la medalla de oro. Eric Portillo, de salto de altura, que todo el mundo, hoy que quedó en segundo lugar en la Copa del Mundo y ahorita ganó Centroamericanos, todo el mundo, sorpresa. Nosotros desde que llegamos lo tenemos ya detectado, le hemos mandado a Europa a campamento. Ha tenido el fogueo necesario. Para nosotros no es una sorpresa, pero para México un saltador de altura, la verdad es que no la habíamos tenido.
Es inédito. Está
entre 2-3, ¿no? ¿Sí? Y con 2-13, 2-20 ya puede estar peleando una medalla en Juegos Olímpicos.
2-13, okay. 2-20. Sí, 2-20. Sí, está, o sea,
de altura.
Sí, sí. Sí,
o sea, no mide el señor 2 metros 3, no, entendemos.
No. Es lo que salta. Oigan, ahora sí, pregunta Rommel, va más o menos por el mismo camino de la que hizo Eduardo, pero ¿algún deportista en alguna disciplina que sí haya sido alguna sorpresa? Porque entiendo que hay atletas a los cuales tal vez dentro de CONADE y del apoyo que están recibiendo se sabe que tienen muchas posibilidades de medalla, pero alguno que a lo mejor... o alguna que no estaba dentro de esta lista de posibles medallas que haya sorprendido con una.
Bueno, pues muchas de ellas estaban pronosticadas, fueron 698 atletas. Todos y cada uno de ellos tuvo excelente participación, son unos mejores que otros, te puedo decir de gimnasia rítmica, 16 años. Sus primeros Juegos Centroamericanos, paisana mía, se lleva la medalla de oro, que si bien teníamos pronosticado que iba a ser una medalla, no sabíamos de qué color iba a ser, y se lleva la medalla de oro en retorno. Uh-huh. Entonces, así como ella, tenemos muchos niños. Hoy me preguntaron en la mañanera que cuál era el rango de edad de nuestros atletas en Juegos Centroamericanos. De las más chicas, 15, 16 años que participaron, y uno de los más... grandes, fue un deportista de boliche de 56 años. Entonces, la verdad es que hay deportes longevos y nosotros apoyamos pues a todos y cada uno de ellos en diferentes quitar? Modalidades.
Ajá. ¿Cómo andamos en boxeo de 57 para arriba? Porque quiero participar.
Si es kilogramos, bastante es fuerte. Si es de edad, creo que te va a costar un poco.
Está difícil, ¿eh?
Está complicado, difícil. Ya lo sé. 57 que ya tienes.
No, está
cambiando. Oye, Rommel, y ahorita hablando de que dijiste que eres yucateco, como claramente se escucha, y deliciosamente se escucha, ¿tú qué prefieres o qué te parece más rico, el relleno negro o el relleno blanco?
A ver, si fuera en taco, el relleno negro. Si fuera en torta, el relleno blanco.
¡Ahí está! ¡Perfectamente bien contestado! El relleno blanco es para las tortas. Para tus tortas, Eduardo. ¡Qué manera! Ese fue
para las de Eduardo, sobre todo, ¿no?
Eso se llama prepararlo. O sea, fue un llaveo constante y después un derechazo a los 10. Muy bien, Rommel. Muy buenos reflejos.
Está en plena forma, Rommel Pacheco.
Sin duda.
Yo cada vez que estoy con ustedes aprendo. Entonces, para la siguiente, para que no me chamaqueen, yo me preparo.
Muy bien, Rommel. Muy bien.
Oye, pues qué gran gusto platicar contigo y sobre todo celebrar estos logros y estos éxitos de la CONADE. Y como te decía hace rato, un político que ofrece y cumple es un garbanzo de a libra. Así que te deseamos un gran éxito, que sigas cosechando triunfos, medallas, tutiplén y dándole gozos a los mexicanos.
Gracias, Rommel, de verdad, por tu presencia y por lo que has hecho. Bien.
Gracias por el espacio y No, la verdad es un trabajo en equipo de los atletas, de los entrenadores, de los institutos estatales, de las federaciones, de todos, ¿no? A mí me toca encabezar los trabajos, pero es todos ellos y, por supuesto, pues, al final, todas las solicitudes que hago, pues es pues, a la presidenta de México y afortunadamente me dice que sí a todo lo que le solicito y al final le llega a los atletas. Gracias
bueno,
a ustedes
ahora
por el espacio.
Quisiera yo que le den una puntuación a Rommel por este discurso de la final de entrevista que acaba de echar. Creo que
no solo es guapo, también es humilde y sencillo.
Exactamente. Fue deferente con la presidencia, fue correcto en su
con los atletas, con su equipo.
Y además de todo, la base de su discurso fue sobre resultados. Entonces yo le daría un 9.5. ¿Tú, Eduardo? A este clavado.
10.
Mi querido Moisés, ¿qué calificación?
9.99, creo que lo hace muy bien y está preparado para lo que él
para
quiera,
lo que venga, ¿no?
O sea, para ahí lo está. Que venga, exactamente.
Bueno, ya me asqueó esta cromadera, qué bonito, tanto éxito, los quiero mucho.
No,
a los
pero
dos.
Qué chingón, Rommel, la neta,
sí,
qué
gracias, Rommel, orgullosos.
Es bueno oír en este programa y en el espacio que sea a gente que hace las cosas bien y con ganas de realmente dejar una marca positiva en este país. Gracias, Rommel Pacheco.
Gracias a ustedes y cuando gusten, invitadísimos al Centro de Alto Rendimiento para que los vean entrenar, para que estén con los atletas ya y está. Ahí y se avienten algún otro chascarrillo con ellos.
Me gusta la idea.
Gracias por la invitación, mi querido Rommel. Te mando un abrazo.
Abrazo, bye.
Un abrazo, muchas gracias. Que estén muy
abrazo,
bien.
Abrazo, Rommel.
Muy bien.
No, pues ahí excelente. Está. Excelente que hayas invitado a Rommel, mi querido Moy. Muchas gracias. Pero tenemos importante. Más información, ¿no?
Sí, hay más información. Ahora vamos a hablar acerca de el Tuca Ferretti y que habla del América, ¿no? Y habla fuerte acerca del América por lo que está llevando a cabo el equipo en esta Leagues Cup y lo que lleva también del torneo regular, ¿no? Porque ha enfrentado a rivales tal vez no de mucho cartel o de mucho prestigio, sin embargo, ha estado ganando, está en primer lugar, en los primeros lugares de la Liga MX, si no es que en el primer lugar, y también en la Leagues Cup, entonces está haciendo muy bien el trabajo, pero el Tuca nos dice por qué él cree que el América está en los primeros lugares. Vamos a escuchar por favor al Tuca Ferretti.
No sé por qué presiento que alguien va a... ¿Alguien?
¡Exagerado! Totalmente. Han ganado a puro muerto, por el amor de Dios, hombre. Han ganado a puro muerto. Puro muerto. Ahora sí di que han ganado puro muerto.
¡Qué falta de respeto!
¿Y sabes qué? No me digas. Cuenta de que... ¡Ay, qué maravilla con Almada! Y que... No, espérame.
Es lo demás.
La única diferencia entre Almada, lo que hace ahorita, y lo que hacía anteriormente, es que son más frontales. Lo demás.
No.
Pan con lo mismo, pan con lo mismo.
Cuando pierden el balón son más agresivos en la recuperación.
Muy muertos. Puro muerto.
¿Puro muerto?
Sí.
Sufrieron.
O sea, ya está viendo una visión del infierno, el Tuca, puro muerto,
puro
por
muerto,
todos lados, güey.
¡Puro
muerto! ¿Qué está pasando? Flamas, carne que se quema, puro muerto. Ay, sí, o sea, tranquilo, güey.
Bueno, la tabla de la Liga MX, la tabla general, dice que el América está en primer lugar. En segundo es Tijuana, tercero Toluca y en cuarto Pumas.
En cuatro,
Pumas en cuatro.
Pumas, ¿verdad? En este momento, sí, siempre. Generalmente, así es.
No, el torneo pasado terminamos en primer lugar, te recuerdo.
Pero ¿sabes qué? Ahora van a poder echarle todas las ganas del mundo a la Liga MX porque en la Leagues Cup pues ya están fuera.
Ya valimos.
Entonces ya pueden enfocarse en un solo torneo. Dejen los dos para los grandes que están compitiendo en
ambos. Los grandes, el América nunca ha ganado nada fuera de México, nada.
Es el más grande, ¿nunca?
Nada.
Ay, Eduardo, por favor, échate un clavadito a la información, a la historia de nuestro fútbol, del equipo América. Te vas a dar
nada.
¿Cuántos torneos internacionales ha ganado el América? Pero bueno, vamos a hablar ahora acerca, ¿ustedes ubican a un luchador de nombre Soberano?
¿Soberano?
Sí, Soberano.
¿Cómo, ¿cómo es su nombre de pila? ¿O nada más es Soberano?
No, Soberano, es el nombre Soberano... de lucha, pues nombre del personaje, del nombre real del luchador.
Soberano.
No lo sé, pero Soberano, bueno,
es
él
guapo,
se Soberano. Ha ganado mucho la atención de, sobre todo de las féminas, porque dicen ser que es un luchador muy guapo, ¿no? Aunque creo que si no estoy mal usa máscara.
¿O no es así? Creo que usa máscara. Bueno, el chiste es que, ¿cómo saben que llama está guapo? Mucho la atención. No lo sé. Llama mucho la atención a las mujeres. Y bueno, preguntaron a algunos de los aficionados a la lucha libre. Esto lo hicieron, si no me equivoco, fuera de la arena, de la arena del Coliseo. Y preguntaron que cuáles serían los piropos que le dirían a Soberano. Me llama mucho la atención los piropos de las mujeres, porque son los más fuertes, ¿eh? Más que los de los hombres, los de las mujeres. Algunos sí están bastante fuertes. Vamos a escucharlos con cautela y ahorita opinamos, ¿va?
Venga.
Viene.
Soberano, quisiera ser pirata, no por el oro ni por la plata, sino por el tesoro que traes entre patas.
El gas.
Le diría... Soberano. Yo tengo perdón de y tú tienes con qué. Quiero que me des tanto de perrito que hasta los cohetes me den miedo.
Mientras yo tenga garganta, a tus bendis tobogán nunca les va a hacer falta.
¿Eh? De plano. No,
ese estuvo fuertísimo.
De plano. Sí, wow.
Muy wow, específico.
El tobogán para de tus chamacos, güey. Wow. El tobogán nunca de los chabelos. Ok. Sí, pues la verdad es que está bien.
Que levante tantas pasiones un hombre enmascarado, ¿no? O sea, estoy viendo sus fotos y pues, sí, está bien sabroso el güey, ¿no? Está todo mamey.
Se te antojó.
¿Te gusta así la onda chacalona, luchadora?
No se ve tan chacalón, fíjate. Sí, se ve que es luchador. Ajá. Bueno, de lo que se ve, ¿no? Lo que se ve no se juzga, ¿cómo era?
Pero, o sea, ese asunto de la que la resbaladilla de chabuelos,
El tobogán, sí.
El tobogán. Pero hay varios, ¿eh? O sea, en el parque de diversiones hay por lo menos 3 toboganes y puede haber hasta 6. Es más, puede haber hasta 8. Se pueden ir por todos lados.
¿8?
No.
Sí, 8, cuéntalos.
Pero luego puedes
visualizando.
Quedarte sí, sordo, sí. ¿No?
Tienes 2 narinas, 2 orejas, una boca,
4,
2
orificios.
7. Sí, sí.
3.
Sí.
Uh-huh. Sí.
Bueno, pero incluso mientras esa mujer
por
tenga
los
garganta,
ojos entra el amor, ¿eh?
Y quiero que me des tanto de perrito que hasta me den miedo los cohetes.
Ese me gustó.
Sí, ese también estuvo.
Ese me gustó, la verdad.
Estuvo fuertezón.
Está bien. Pues mira, yo y creo que esos piropos hablan de igualdad. Si los hombres pueden hacer piropos groseros, las mujeres también. Ahora, el piropo... Claro. Tiene que ser respetuoso, recuérdenlo. Si en la un calle piropito. Te grita una mujer, mientras tengas garganta, o sea, ¿te vas a ofender? ¿Te vas a enojar?
No.
Pero tú no le debes de gritar algo así a una mujer, porque esa mujer no pidió que le estés gritando esas cosas.
Mientras güey. Tengas garganta, pues no, no
mis,
le vas a gritar.
Mis chavacos tienes, pues no, güey, eso está mal, eso es grosero. Y eso no es una cuestión de que no sea justo, o sea, seamos respetuosos.
Equitativo, siempre. Parejo.
Les hago una pregunta, ¿qué pasaría si alguno de ustedes, yo tengo la respuesta, pero clara, si alguno de ustedes llegara a su casa y de repente a su pareja le gritaran eso, llegando, mientras tengas gritaran... garganta, o sea, ese piropo,
no, pues
mientras
está
tengas
feo,
garganta, a
está
mis
grosero,
chavos no,
no
les va a faltar tu... Sí, pues está... ¿Qué les dirían?
Nada, nada, sigues de largo. No, pues te sigues de largo ya, güey, lo ignoras. Pues
no.
¿Sabes qué?
Estoy diciendo que ustedes llegasen y le dijeran a sus parejas esto.
Pues yo creo que bueno, pues feliz.
Se caga
de
risa.
¿No? Pues sí. A ver si de veras, güey. Sí,
me
a mí me dirían a ver si de veras.
Seguro.
Ahora me cumples, ¿no?
Sí.
Estará cañón.
O en tu caso, bueno, creo que se ofendería mucho veros si llegas y le dices una de esas.
Depende en qué estado de ánimo se encuentre.
¿En qué momento? ¿Verdad? Hay un momento y un lugar para todo.
Sí, si está comiendo en ese momento, pues sí, a lo mejor sí. No
que
le
deje de comer.
El piropo, güey.
Se vaya a atragantar, güey.
No, exactamente, no. No puede ser.
Sí,
señores, ha llegado el momento. Eduardo, por favor, arráncate.
¿Pero qué? ¿Ya terminamos?
Ya se va, güey.
Terminamos, ya, sí, ya no hay más notas. Hay una nota ahí.
El Ojitos Mesa se quería madrear a todos los jugadores que le reclamaban algo.
Sí, fíjate, yo tuve al Ojitos Mesa de entrenador en Puebla ya en mi último año de...
¿Y qué tal el Antojitos Mesa?
También era de los últimos. Era súper adorable, amable, una gran persona, tipazo.
¿Nunca te quiso madrear?
Yo no tengo más que cosas buenas. No, nunca. Yo no tengo más que cosas buenas que decir del profesor Mesa. Así que estas anécdotas que cuenta, ¿quieren escuchar alguna de ellas? Es que es un video un poquito largo.
¿Que su apodo era el chupe?
No, el Ojitos.
Ah, ok.
Pero la, pues que el chupe.
El apodo, perdón.
Mesa.
El chupe mesa.
No, es como la pregunta que escuché, más bien no la pregunta, estaba escuchando el podcast en el que dicen que creo que José Ramón andaba, en su época de juventud, andaba muy entusiasmado con una de 22.
No. Centímetros.
Centímetros.
Exactamente. Claro. Es más bonito. O menos lo mismo. No, no sé, ¿quieren escuchar el audio del profesor Mesa o ya no?
No, ya no.
Ya te ibas, ¿no? Ya, ¿para qué?
Sí, es que es un poco largo. Mejor le mandamos un fuerte abrazo. No, un saludo,
guárdatelo
enorme,
mejor. Profesor. Si está largo, Mesa, guárdatelo. Sí.
Sí, me lo voy a guardar.
Y además ya tenemos que ir a corte, efectivamente. Gracias, mi querido Moy. Como siempre, un placer y un privilegio tenerte en la corneta.
Vas, Eduardo.
Gracias, Moy.
Mira, tenemos este audio para ti, mi querido Moy.
¡Qué rico pito!
Porque grandes...
Exacto. Es un placer contribuir con este tipo de audios para que se mofen de un servidor.
Pues de eso se trata.
Pero mientras cause una risa, todo está bien.
¿Qué es eso que tiene Moisés ahí entre las... ¿En qué está sentado?
Es una verga.
Ah, ya. Okay. No.
Nació Popote.
¿Qué es eso con lo que se limpia los dientes después de comer? Es...
¡Oh, ya!
Es una verga.
¡Ya nuevo!
No. Tendría que ser minúscula y ultrafina, delgada, si no, no entraría.
Pero rígida. No,
estaría muy difícil que.
¿Qué usa para destaparse el caño, Moisés?
Es una verga.
No.
Nació Popote.
Creció manguera, pero.
Y hoy en día.
Pero hoy en día ya es.
Es una verga.
Sí, también. Exacto. Señores, pues los dejo. Como dijo mi gran amigo viejo y sabio Purépecha, guangos los dejo.
Gracias,
mi querido Moy. Y el top ten del día de hoy se va a llamar Frases de Disléxicos.
Mande las suyas @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio.
Mira, Estaquita, cuéntate y te arrimo. Bueno, @lacornetafm. Volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
No, la verdad, si yo no la cambio por nada, este programa, ¿cómo lo disfruto?
¿En qué otro programa puede salir así nada más algo que no sabe nadie qué es, pero que en realidad es...
Es una verga.
Exacto.
Ya, Niurka, por favor, contrólate.
Este programa es...
Es una verga.
Sí, la verdad, sí, güey. Para mí es un gozo.
Oye, Nevi, antes de irnos al top ten, me gustaría escuchar a la reportera chilena en la ciudad de Antofagasta, en donde tembló, y le está preguntando a unos turistas norteamericanos que no hablan español si sintieron el temblor, supuestamente, no sé si lo escuchaste.
Ella les pregunta en inglés, sí, es una delicia.
Supuestamente en inglés.
Porque fíjate, bueno, a ver, vamos a oírlo primero y luego les digo lo que yo creo que sucedió. Venga.
Muy, pero muy pocos minutos. Vemos como la gente se está acercando hasta el borde costero. Cuéntenos ustedes de dónde son. Vamos a conversar con ustedes.
En inglés, por favor.
En inglés. Do you feel the headquarter? ¿Sentiste el temblor, terremoto, headquarter?
Do I have a motor?
Terremoto.
Terremoto.
¿Tengo
un motor? No,
dice que no lo sintió. No sintió el temblor. Do you speak Spanish, someone?
No.
Todos hablan en inglés, así que los vamos a dejar que sigan con su...
A ver, vamos a revisar entonces esta escena. Yo creo
¿Cómo
que
se ella... dice temblor en inglés?
Se dice earthquake.
Earthquake.
Earthquake, que no suena ni cerca a headquarter, que es lo que ella dice. Headquarters, en todo caso, es como el centro de control, el centro neurálgico, el
cuartel.
El cuartel, la comandancia, el headquarters, ¿no? De una corporación. No sé por qué dice...
¿Did you feel the headquarter?
Did you feel the headquarter? Además dice headquarter. Pero bueno, yo creo que lo que sucedió aquí es lo siguiente. Ella no esperaba encontrarse con personas que solamente hablaran inglés. Ella entiende...
Ella no habla inglés.
Ella a lo mejor habla un inglés muy rudimentario, y no recordó la palabra en ese momento para temblor, pero no quiso quedarse frente a la cámara sin formular su pregunta. Entonces dijo lo primero que le vino a la mente, y lo mejor de todo es que él después le contesta que la pregunta fue que si él tiene motor. No sé por qué él oye en headquarter, oye
porque
motor.
Porque oye terremoto.
Terremoto.
Entonces, motor.
Pero dice headquarter, no dice terremoto.
En algún momento sí habla en español y dice terremoto. Y el güey, no, no tengo ningún motor.
Pero después, a ver, vamos a oírlo otra vez. Vamos a ver cómo es el orden de las cosas. Venga.
Do you feel the headquarter? ¿Sentiste el temblor terremoto, headquarter?
Do I have a motor?
Terremoto.
Es lo último que oye, terremoto.
Do I have a motor?
¿Tengo yo un motor?
Terremoto.
Terremoto, no, tengo terremoto.
No, dice que no lo sintió. No sintió el temblor.
No, no dijo eso.
No tengo terremoto.
No tengo terremoto.
Está bien, güey. Bueno, mira, yo acabo
Lost
de estar...
Lost in translation.
Acabo de estar en un país en donde se habla un idioma que no hablo de manera solvente. Entonces me daba yo a entender más o menos, pero me imagino que mi francés debe de ser del nivel de su inglés o del español de este güey que no entiende tampoco lo que se le está diciendo. Entonces, yo creo que es un momento muy humano y muy sabroso, incluso cuando te estás tratando de comunicar con alguien que no habla tu idioma. Porque tiene que haber una voluntad por parte de los dos interlocutores de comunicar la idea. Es una comunión muy especial tratar de hablar con alguien que no habla tu idioma. Porque a señas hay medio que te das a entender y tiene que haber una buena voluntad de tratar de comprender lo que se te está diciendo.
Totalmente
creo que
de acuerdo con lo
es
que dices.
Muy bonito y muy humano lo que acabamos de escuchar. Que si tengo motor, no. No, o sea, no es lo que te preguntaron, güey. No, pasa nada. Pero no importa, es un bonito esfuerzo de comunicación.
Pues vamos rápidamente al top ten que se llama Frases de Disléxicos.
Frases de Disléxicos. Que
una joya, güey. Una joya lo que llegó. Todo lo que tenemos aquí, a ver qué les parece. Esta es la número
10.
Frases de Disléxicos.
No, pues lo creo y no lo veo, güey.
Es un disléxico que apoya la 4T.
No, güey.
Lo creo y no lo veo.
Tienes que politizar todo.
Yo
estaba
no fui,
bien como estaba.
Es lo que mandó la gente. Lo creo y no lo veo. Vamos a tener un sistema de salud pública mejor que Dinamarca. Lo creo y no lo veo. Vamos a tener una nueva refinería. Lo creo y no lo veo. Vamos a tener un tren mayor.
Ya, vamos
no
a la
veo.
Que sigue. La número.
Vamos a tener seguridad. Y así, ¿no?
Frases de disléxicos. Ya, por favor, los disléxicos también somos persianas.
Si son tan amables, por favor.
Frases de disléxicos. Patria se escribe con A de mujer.
Pues es que sí, güey. ¿Dónde está esa letra en esa palabra? Pero bueno.
Al final, güey.
¿Mujera?
El sufijo con A es femenino, eso es lo que quiso decir.
Mujera. En la palabra mujer no hay as.
No, no hay.
Solo un... Ya.
Ya, vamos a la que sigue. La número...
8.
Frases de disléxicos.
Frases de disléxicos. Ya, váganse a la yerga.
O temprano desde bien despierto, callando sueños y cumpliendo bocas. ¿Cómo ves? Muy bien.
¿Por qué me da tanta risa estas tonterías?
Pues porque es una estupidez
y yo soy
como
un estúpido.
Definimos al principio de este programa, tú y yo ya nos quedamos estúpidos. Entonces,
yo sospecho que ya lo éramos desde antes, pero bueno, vamos a la número
7.
Frases de disléxicos.
Yo solo nada que no sé solo. Sácrates.
Sácrates.
Yo solo sé que no he cenado.
Muy bonito. Bueno, la que sigue es la número
6.
Frases de disléxicos. No, hombre, nos vino como dedo en el anillo.
Ahora les va a caer como dedo en el anillo.
Exacto. Así les va a caer.
¿Quién dijo eso, no?
Carolina Villano, ¿se acuerdan?
Carolina Villano, la priista.
Les va a caer como dedo en el anillo.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
5.
Frases de disléxicos. Si vas al súper, no olvides comprar penes. Digo, ¿qué? Panes.
Ah. Ok.
¿Te acuerdas cuando Nicolás Maduro se equivocó y dijo como, sí, Jesús, sí, como sí. Cristo que multiplicó los penes?
Multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes.
¿Qué? ¿Qué es eso en lo que hoy por hoy está sentado Nicolás Maduro? Me pregunto yo, ¿qué es? ¿Es acaso...?
Es una verga.
Sí, allá está en la cárcel sentado en una durísima y ahí se va a quedar ese güey. Me da un gusto realmente enorme que jamás en su pinche vida vuelva a ser libre. Me da muchísimo gusto.
Yo no creo que salga.
No, yo tampoco. Ni creo que deba de salir por todo lo que debe y por todo el mal que hizo en su país. Me da gusto
que esté número
ahí y que ahí se pudra por siempre, jamás.
Ya cállate, espútido.
¡Eres un espútido!
La número...
4.
Fíjate que había un niñito, hijo de un amigo mío, que sí decía, ¡eres un escúpido!
¡Escúpido!
¡Escúpido!
Hazme el fabrón cabor.
Exacto, bueno.
¿Cuál habíamos dicho que iba? La número 4.
4.
Yo no soy disléxico, yo no digo una costra porosa.
No.
No me encanta, vamos a la que sigue.
Es como bien la costra porosa, güey. A mí sí me encanta.
3.
Clases de disléxicos.
Buenas tardes, espero se encuere bien.
A mí me gusta más. Espero se encuere bien. Es bonito, es para saludar a cuando te llevan a cenar a casa de, no sé, de una amiga de tu esposa. Ah, buenas tardes.
Espero se encueren
bien.
Se encuere
bien. Todos.
Todos. La que sigue es finalmente la número
2.
Que siempre es buenísima.
Frases de disléxicos. Buenos días, cabrona ramera.
Por última vez, me llamo Ramona Cabrera.
Nah, a mí no me tigre, ¿eh?
Y esta que es enorme, la número
1.
Frases de disléxicos. Bueno, ya puede usted pasar a cagar a la paja.
A cagar a la paja, güey. Pase usted, si es tan amable. Hacer su depósito. Y sí, ahí está, ahí está. Bueno, esas fueron las frases para disléxicos. Y este programa es para disléxicos y todas otras personas que tengan algún tipo de neurodivergencia, tara, o que no sean tontos como quienes les hablan. Bueno, gracias de verdad. Gracias al cielo.
Amigar a su chavre.
Nos vamos. Ustedes pueden irse a donde quieran, nosotros nos vamos ahí. Y bueno, pues ya lo saben, ahí está la corneta extendida, si la quieren buscar, en Amazon Music, está en Spotify, está en todos lados. Nos vemos en la noche, ¿en qué importa? Gracias de verdad por el pésimo rating de ayer.
Ahí nos vemos a las 11:05 después del noticiero de Nachito Lozano, que es una maravilla. Les llevaremos lo más relevante y lo más divertido de la información, el señorito San Cristóbal, un servidor y todo el equipo de Qué Importa. Y ahorita pues ya, ¿no? A la Gaber, ¿no?
Ya, adiós. Es momento de callarnos y de darles las gracias a nuestros jefes por seguirnos pagando nuestros sueldos. No entendemos por qué, no entendemos cómo.
¿Podría cerrar el programa Moisés seguido de Niurka?
Ajá. ¿Funcionará?
¿Crees que pegue, Nuevi?
A ver, vamos a hacerlo.
A ver, aguanten.
Viene.
O sea, primero tenemos la participación sensacional de Moisés saboreándose un miembro.
¡Qué rico pito!
Porque grandes...
¿Y luego?
Es una verga.
Okay. Pero ¿sabes qué? Nada más quítale lo de pero grandes del medio. Nada más a Moisés, ¡qué rico pito! Y luego Niurka, y así ya va a funcionar mucho mejor. La verdad va a quedar mucho mejor. Si lo puedes hacer así, perdón que te estamos pidiendo cosas de último segundo nuevo. Pero recuerda que...
Eres el mejor productor de audio de América Latina.
Venga, yo creo que así va a funcionar mejor. Ahí les va.
¡Qué rico pito!
Es una verga.
Es que con lo que pongas, güey. Niurka diciendo eso, ya no hay que hacerle
ahí
mucho
está,
más.
Ahí
no
está, solito. Pues díganle como quieran, la verdad, pero qué rico. Bueno, gracias.
Gracias.
De
bueno, ahí se lo lavan. Oslo y Abur, ¿no? Ya.
El nuevo...
Es una verga.
Exacto. Nos vemos.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.